Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado De regreso a los fundamentos, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Vamos a leer la porción que vamos a estar estudiando hoy en 1 de Juan capítulo 2. Vamos a leer los versículos 12 al 14. Dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El descuido de los fundamentos es la causa de las derrotas más grandes. Nosotros no podemos descuidar los fundamentos. Y yo he titulado el sermón de hoy, De regreso a los fundamentos. Y está basado en ese texto en 1 de Juan. Y lo primero que yo quiero tratar es, ¿de qué se trata esta sección? ¿Cuál es el propósito de esta sección? Todos nosotros hemos leído aquí a Juan decir, os escribo a vosotros, hijitos, jóvenes, padres. ¿A quiénes está escribiendo? Está diciendo Juan aquí simplemente que él está dirigiéndose a todos los grupos de edad, a la iglesia donde estaba él escribiendo. Juan no se está refiriendo, en mi opinión, a diferentes grupos cronológicos a la iglesia que escribe, sino que usa estos términos como ilustraciones, como figuras, para hablar de las diferentes etapas de madurez que hay en el pueblo de Dios. ¿A quiénes representan los hijitos? ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Y los padres? Pues yo creo que estos términos están siendo usados en sentido figurado. Los hijitos son los recién convertidos, los padres son los de mayor madurez y los jóvenes los que están en el medio. Eso es lo que yo personalmente pienso que Juan está haciendo aquí en este pasaje, dividiendo la congregación en tres grupos principales: los recién convertidos, los más maduros y los que están en el medio. Pero la gran pregunta importante es, ¿qué es lo que está haciendo Juan aquí? ¿Qué es lo que está haciendo Juan al escribir estas cosas? Os escribo, os escribo, os escribo. Algunos han sugerido que el texto se traduzca diciendo, os escribo a vosotros, hijitos, que vuestros pecados os han sido perdonados. Y si notan la diferencia es, en lugar de un por qué, como está en nuestras Biblias, es un qué. Pero en última instancia, no cambia tanto el propósito y el significado de nuestro estudio. Sea que, o sea porque, Juan está haciendo aquí una digresión o una especie de paréntesis para enumerar a nuestros hermanos las verdades más básicas y fundamentales de la vida cristiana. Algo que sí debe llamarnos la atención es la repetición de ideas. ¿Y para qué nosotros usamos las repeticiones normalmente? Para énfasis. Repetimos, para énfasis, un recurso de enseñanza. Y Juan está usando esto aquí. Estas son cosas muy importantes, fundamentales de la vida cristiana. O sea que él está escribiendo para asegurar a los creyentes en la fe. Y él está usando esto aquí para enfatizar verdades esenciales de las que él está convencido que ellos eran partícipes. Es algo parecido a lo que hace el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 6. Después de hablar de los apóstatas, él sin embargo le dice, pero yo estoy persuadido en cuanto a ustedes de cosas mejores. Pues Juan está haciendo algo así con la audiencia a quien él está escribiendo. Por eso, lo que nosotros debemos hacer hoy es ver cuáles son estas cosas fundamentales, básicas, a las que nosotros debemos prestar atención. Y la primera de ellas es, el pecado es nuestro principal problema y Dios ha provisto la solución. Y esto lo extraemos del versículo 12, cuando Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Qué dijo nuestro Señor al paralítico? Tus pecados te son perdonados. El problema más evidente que ese hombre tenía a la vista de los demás era su parálisis. Pero el Señor no fue movido inmediatamente a curar esa parálisis. Lo primero que hizo Cristo fue decir: tus pecados te son perdonados. El problema más imperioso a los ojos de Cristo era el de los pecados. Ese es el problema más grave y catastrófico que tiene la humanidad. Y Cristo por eso dice: si no os arrepentís, todos pereceréis. El problema más grande es el pecado. ¿De lo que hay que hacer qué? Arrepentirse. De lo que hay que arrepentirse. Es un problema gravísimo. Y Cristo vino y fue llamado su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El problema más grande del hombre es el problema del pecado. Y Cristo vino predicando a diestra y a siniestra el evangelio de salvación, porque ese es el grave problema del hombre. Imaginémonos el diluvio. Y Cristo dice que en los tiempos del fin será como en los días del diluvio. ¿Cuántas almas perecieron? Pero imaginémonos el infierno. Y Cristo usa el lenguaje gráfico, como aquello de que el gusano de ellos no muere, el crujir de dientes y el lloro, la parábola del hijo pródigo, el juicio de las naciones. ¿Por qué? Porque esa narración en Apocalipsis de lo que será el día del juicio, donde grandes y pequeños estarán de pie delante de Dios para dar cuenta delante del Altísimo. Y tú no estás preparado. ¿Y saben qué cosas dice que tú no estás preparado? Que tú no estás viviendo como alguien que ama al Señor Jesucristo. Cuando tú no haces las cosas por amor a Cristo, cuando para ti hacer las cosas del Señor son las más pesadas del mundo, es porque tú no amas al Señor Jesucristo. Cuando para venir a la iglesia, para ti esa es la carga más grande, que tú quieres que los minutos corran para que se acabe esto rápido. Cuando tú no tomas la Biblia en tu casa para leer. Cuando tú prefieres estar pasando el tiempo en tonterías y en chucherías. Pero la vida no es un juego. El pecado no es un juego. Y ciertamente el día del juicio no va a ser un juego. El pecado no es un juego. El pecado fue lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. ¿Qué serio es el pecado para Dios? Y por eso Cristo llama al arrepentimiento. Pon en tu corazón que la vida es breve. Pon en tu corazón que Dios no juega con el pecado. Entonces entenderemos un poco de lo que Juan está escribiendo aquí. Y él le dice a estos hermanos: os escribo porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Y saben por qué vienen muchos problemas a la vida de cristianos? Porque no aprecian esto, o porque no creen que es así. Y el diablo siembra dudas, y caemos en dudas y desesperación, porque perdemos esta llave de esta promesa de que Dios ha dicho que iba a arrojar nuestros pecados a lo profundo del mar. Es importantísimo que sepamos esto. Estos niños en la fe, dice, han sido perdonados. Pero obviamente todos los cristianos lo han experimentado. Pero estos niños, estos hijitos espirituales, debían saberlo, para que cuando llegara la hora de la prueba, ellos pudieran decir: pero Cristo me perdonó, Cristo me perdonó. ¿Y cómo? Por su nombre. No fue por nada en nosotros. Dice aquí que fue por su nombre. No fue por lo bueno que somos, por nada que hayamos hecho, simplemente por Jesucristo. No sé quién es que provee la solución. Dios mismo ha provisto la solución de este principal problema que el hombre tiene, que es el pecado. Por eso en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y ahora, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Qué es lo que nosotros debemos predicar y proclamar? Dice Lucas 24, Cristo está despidiéndose de sus discípulos. Dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego en Hechos 13, 38, 39, sabed pues esto de varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree en Cristo. Sin las obras, solamente creyendo en Jesucristo, limpieza y perdón de todos nuestros pecados. Es experimentado por nosotros, lo ponemos en nuestro corazón y esa verdad la diseminamos hacia los demás. Eso es lo que está diciendo Cristo. Bien, hemos entonces hablado de que el problema de los pecados y la solución que Dios ha provisto es uno de los temas fundamentales. En segundo lugar, el conocimiento de Dios es lo más importante y prioritario de todo. Juan habla de la salvación en términos del conocimiento de Dios. Ser salvos es conocer a Dios. Observen en el versículo 13 y en el versículo 14. En dos veces le dice a los padres aquí que han conocido a Dios. Y una vez a los jóvenes, a los hijitos, les dice que han conocido al Padre. Dice, versículo 13, dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Más adelante allí, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Luego en el versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Pero ven el énfasis en conocer, conocer, conocer. Los hijitos son hechos conscientes por el Espíritu de Dios de que son hijos de Dios. Y eso les lleva a clamar, Abba Padre. Eso nos dice Pablo en Romanos capítulo 4, en Gálatas capítulo 4, por igual. El texto usa la expresión al que es desde el principio, y lo usa para referirse al conocimiento que tienen los padres. Escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y aquí se debaten también los comentaristas si se refiere a Cristo, si se refiere a Dios el Padre. Bueno, por el uso de la expresión para hablar de la preexistencia de Cristo al principio de la epístola, uno concluiría que muy posiblemente está hablando de Cristo aquí también, porque se usa ese lenguaje de lo del principio. Y en el principio de la epístola hablaba de eso para hablar de Cristo. Pero por la identificación específica que se da en el versículo 13 de que habéis conocido al Padre, parecería que está hablando de Dios el Padre. Pero ¿saben qué? Cualquiera de las dos posturas es factible, tanto gramatical como teológicamente hablando. La realidad, aparte de este texto, la realidad es que ambos conocimientos son esenciales. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios vivo y verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, esa es la vida eterna, conocer a Dios el Padre y conocer a Jesucristo. Esa es la vida eterna. El conocimiento de Dios es vital, central. ¿Y por qué Dios usa un lenguaje como ese para describir la vida cristiana? ¿Por qué Juan, guiado por el Espíritu, usa ese lenguaje para hablar de la naturaleza de la vida cristiana? Hermano, porque tenemos que cultivar la relación con Dios. ¿Y cuándo comienza esa relación con Dios? Con la conversión. Pero es una relación que debe ser cultivada. Observen la promesa del nuevo pacto que había dado Jeremías más de 600 años atrás. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya hay relación ahí. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ven ustedes cómo en esta promesa del nuevo pacto venidero están incluidos ya dos de los elementos que nosotros estamos estudiando? Lo que habíamos mencionado del pecado, al final dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El perdón. Y el conocimiento de Dios. Todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Elementos centrales y fundamentales de la vida cristiana. Tanto los niños como los padres han conocido a Dios. Pero obviamente estos últimos tienen un conocimiento más profundo y más experimental. ¿Cómo es tu conocimiento de Dios? ¿Estás tú creciendo en el conocimiento de Dios y de Cristo? Dice Jeremías 9:24. Alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conocemos a Dios. Anhelamos conocerle más. Si hay una razón para que el hombre se alabe, debe ser esa. Conoce a Dios. Dice Cristo, sin embargo, que ese conocimiento es un regalo de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice Juan, en Juan, 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nosotros leemos esos versículos, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Tenemos ese sentido de privilegio de que Dios nos da un entendimiento así para conocer a Dios? Ahora, observen que les decía, los padres tienen un conocimiento más profundo y experimental de esto. Tienen la experiencia, más experiencia de relación con Dios que han cultivado por años en dependencia de la palabra, en oración, y conocen a Dios. Ahora, esa palabra padres posee un significado. En esa comparación de usar la palabra como una figura, está incluido el hecho de que los padres normalmente ejercen influencia sobre sus hijos. Se supone entonces que un cristiano maduro debe ser de buena influencia para los demás. Hay textos bíblicos que hablan del problema de cómo pasa el tiempo y muchos siguen permaneciendo en inmadurez. Y es la Biblia en 1 Corintios capítulo 3 que usa el lenguaje, porque aún sois carnales, actuáis como niños. Dice, ustedes están actuando como niños. Un niño que solamente está pensando en las cosas de la carne, por así decirlo. O lo que dice el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 5. Dice, bueno, yo quisiera hablarles de este tema, pero ustedes no pueden asimilar este alimento que es de padres o adultos, de gente madura, y tengo que darle leche y no vianda, no están preparados. Debe eso llevarnos a cuestionarnos si estamos nosotros cultivando este conocimiento más profundo de Dios, intensivo de Dios, para poder ser guías que proveemos, que protegemos a los demás, que corregimos a los demás, ayudamos a los demás con nuestro ejemplo. ¿Eres tú un estímulo realmente a otro? ¿Van a buscar enseñanza en ti? Y podemos ser de ejemplo en las decisiones que tomamos para con otros. Pero si tú eres lo mismo, la misma lucha, los mismos problemas, las mismas cosas, no hay crecimiento, tú no estás conociendo a Dios como debieras. Si el conocimiento de Dios es tan importante, hermanos, ¿qué debemos hacer? Que cultivar el conocimiento de nuestro Dios. Cultivar eso. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice Daniel. Entonces eso significa que hay implicaciones de conocer a Dios. El que conoce a Dios va a actuar de cierta manera diferente a aquella persona que no conoce a Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y podemos nosotros decir que el pueblo que conoce a su Dios será obediente, tendrá confianza en Dios, dependerá de Dios, tendrá celo por la gloria de Dios, amor, gratitud, etcétera, etcétera. Va a haber consecuencias de nosotros realmente cultivar el conocimiento de Dios. Una tercera verdad fundamental. Una tercera verdad fundamental, hemos visto el hecho de que el problema principal del hombre es el pecado, lo más importante es el conocimiento de Dios. En tercer lugar, la victoria es segura, pero la batalla no ha terminado. Dice el versículo 13, a la mitad os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Luego dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, al final del versículo 14. Está escribiendo, dice, a los jóvenes. Dice, han vencido al maligno. Eso no quiere decir que los otros que no son descritos como los jóvenes no están en la batalla. Quiere decir que a ellos les quiere recordar eso de manera muy particular. Ustedes están en una batalla. No nos olvidemos que estamos en una batalla y que la batalla cristiana se agudiza una vez empezamos a dar los primeros pasos después en la fe. Cristo nos advierte que sí, que la vida cristiana es así. Es una batalla, es una lucha. Estos jóvenes han sido perdonados, igual que los hijitos. Pero ellos debían seguir luchando contra la presencia del pecado en sus vidas. Han sido perdonados, pero debían continuar siendo purificados, santificados, sustituyendo malos hábitos por otros piadosos, cuidando sus relaciones, protegiéndose de las malas influencias. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Estamos luchando contra un enemigo mañoso que tiene sus estrategias y estratagemas, y él es llamado el maligno. Él quiere el mal. Es el verdadero enemigo de nuestras almas. El verdadero enemigo. A veces vemos a los demás como nuestros enemigos. La Biblia dice que el enemigo de nuestras almas es el diablo. Ahora él tiene sus emisarios y él usa personas. Vivir como si no tuviéramos que enfrentar este enemigo continuamente significa que vamos a caer. Reconocer esta realidad del enemigo es importante. Y no ser atrevidos. Y levantarnos cada día y lanzarnos a la calle como si nosotros no tuviéramos un enemigo que enfrentar. Recuerda que tú tienes un enemigo. Recuerda que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y tú puedes ser su próxima víctima. Ahora bien, el punto que está diciendo aquí Juan es que estos jóvenes debían conocer que nuestra victoria estaba asegurada. Habéis vencido al maligno. Porque Cristo venció, Cristo dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La victoria de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario, allí mismo se dio la derrota del maligno, allí mismo ocurrió. El príncipe de este mundo ha sido juzgado, dice Juan 16:11. Pero ese enemigo seguirá tratando de hacer estragos. Y tendremos que librar muchas batallas contra él. Por eso el equipamiento con la armadura cristiana, Efesios capítulo 6. Por eso el énfasis de Pablo en Romanos capítulo 8, en que nos aseguremos, en que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que estar equipados con el hecho de que somos vencedores, pero estamos todavía en esa batalla. No tenemos lucha contra carne y sangre. Podremos triunfar y salir airosos ahora. ¿Por qué? Porque Cristo venció. No tenemos que ceder a las tentaciones. Tenemos la libertad en Cristo de que podemos decir que no a la tentación. Y Él nos da la fuerza para hacerlo. Y esto me lleva a al último elemento que menciona Juan aquí en este texto y que tiene que ver con esto último. La palabra de Dios es absolutamente indispensable. Versículo 14. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Fuertes cómo? Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fuertes en la palabra de Dios. La fortaleza de nosotros como creyentes no se deriva de nosotros mismos, sino de Dios. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en el Señor que tenemos que fortalecernos. Y una de las herramientas que Él utiliza es su propia palabra. Tenemos que permanecer en la palabra. Así como permanecemos en Cristo, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dice allí mismo en ese contexto de Juan 15, en el versículo 7, que tenemos que permanecer en su palabra. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Y eso no es meramente leer la palabra de Dios. Es vivir y practicar la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Cristo mismo se defendió como con la palabra, en la tentación que hizo Él, citar la escritura. Pero eso es citándola para que nosotros nos las apliquemos. Es a ti mismo que te la tienes que decir. No, no codiciarás, no harás esto. Tú mismo te debes decir a ti mismo la palabra, de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. En conclusión, hermanos, ¿en qué etapa de madurez estás tú? ¿En qué etapa de madurez? ¿Dónde tú te encuentras? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Cuántos? Ha pasado el tiempo y están en las mismas. Debiendo ser ya maestros. No porque tienen que ser maestros de escuela dominical o algo así. Pero todo el que es maduro en Cristo debe ser capaz de poder enseñar a otro, exhortar a otro, estimular a otro. ¿Por qué no? Busca tercera de Juan conmigo. al versículo 2 de tercera de Juan. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La idea del texto es que así como tú tienes tu vida espiritual, que así tú prosperes físicamente. Ahora, si tu cuerpo va a prosperar como tú estás en tu condición espiritual, ¿cómo estará tu salud? Dice un autor: ¿cómo crecemos en el conocimiento de Dios? La Biblia nos da una respuesta completa a esta pregunta. Orando por espíritu de sabiduría y revelación para conocerle mejor, leyendo la palabra de Dios fielmente, escuchando la palabra atentamente, obedeciendo su palabra diligentemente, pues no solamente oírla ni leerla, buscándole intencionalmente a Dios y compartiendo de todo corazón con su pueblo, pero para exhortar. Hermanos, conocemos nosotros lo que es luchar en oración. Luchar con Dios en oración. Luchar por conocerle más a Él. No luchar porque tú quieres que Dios te resuelva un problema. Lee las oraciones del apóstol Pablo y míralo a él agonizando por el estado espiritual de aquellos a quienes él escribía. Ahora yo te pregunto, si tú oras así por tu propia condición espiritual, tú luchas en oración por tu propio estado espiritual, tú oras a Dios: Señor, quítame este sopor, quítame este sueño, quítame esta pereza espiritual que yo tengo, que solo quiero hacer mi voluntad y no la tuya. Oh Dios, ayúdame a dar muerte a mi pecado, ayúdame a cambiar, a ser diferente, no estar en las mismas. Has luchado en oración pidiéndole eso, y no meramente por provisión, porque tener más ingreso, por tener un mejor trabajo, etcétera, etcétera. No es solamente orar por salud, amados hermanos. ¿Cuál es nuestro principal problema? El pecado. Ahora, independientemente de la etapa de madurez en que tú te encuentras, regocíjate de estar en Jesucristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Y si no estás en Cristo, entonces este es un buen momento para que consideres el riesgo y el peligro de tu situación. Te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Pídele a Dios que te dé la vida eterna. Y tú estarás preparado para el porvenir.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.